El Tobar García, saca tus entradas por PlateaNet.
Encendidos en la tarde. Prendete.
Yo sí creo en la vida más allá del planeta, vida extraterrestre. Y particularmente para mí esos seres extraterrestres tienen la forma de la película Depredador, del extraterrestre depredador. Para mí esa es la forma que ellos tienen. Bueno, un saludo para todos y que la pasen bien. Habla Carlos de Neuquén.
Hola, ¿qué tal, amigos encendidos? Bueno, yo creo que existe algo porque me parece imposible que estemos solos en tanta inmensidad, pero independientemente de eso, en el año 75-76, verano, estábamos en una confitería en Punta Mogotes, en Mar del Plata, era de noche, y cuando salimos para ir hacia casa, de casualidad miré para la izquierda, o sea, como mirando para Mar del Plata, y de repente apareció un brillo, una luz muy blanca, se cortó la luz en Mar del Plata y después desapareció tan rápido como vino. No sé qué era, pero la luz se cortó. Un besito, mi nombre es Beatriz.
...42 minutos pasaron de las 2 de la tarde... ...gracias por los mensajes, están lloviendo los mensajes...
...ese es mi público... ¿No?
Ahora, pueden seguir llamando... ...51680790... ...y yo tengo algunos mensajes que mira, después te leo... ...en encendidos arroba radiomitre.com.ar...
Yo les cuento, hay dos invitados... ...no, hay un invitado, pero hay dos programas en paralelo... ...uno es en el que nos vamos a meter enseguida... ...y el otro es el de Rolo Villar... ...que tiene una foto que le quiere mostrar... ...a nuestro invitado... ...y que no se va a ir... Nuestro invitado, hasta que no le explique a Rolo que lo que está viendo...
Hasta que me diga que es verdad.
Hasta que le diga lo que Rolo quiere escuchar. Este es un motivo B del programa. El motivo A es ahora recibirlo a Pablo Maguas. ¿Está bien Maguas? Sí.
Maguas,
está bien. Él es doctor en ciencias físicas, investigador principal del CONICET y miembro del Instituto de Astronomía y Física del Espacio. Mirá. Lo que hace Pablo es lo que muchos de los chicos quieren, investigar y mirar y observar el espacio. De chiquito supongo que te agarró eso, sí.
Bueno, en realidad no es mi caso. Te voy a decir que extrañamente es muy común que muchos chicos jóvenes les gusten las estrellas, sí, que se compren telescopios,
vos
que
te
sean astrónomo aficionado. Yo me enganché de grande y de casualidad, la verdad.
Mirá.
Yo estudié física, capaz que yo quería ser Einstein y quería ser
más bicho de laboratorio.
Sheldon Cooper probablemente quería ser. Y no, ni siquiera bicho de laboratorio, mirá. Sí, físico teórico, algo por el estilo. Y bueno, en los que estudiamos física, en la carrera de física, al final de la carrera hay una pequeña tesis de licenciatura que lleva alrededor de un año. Y saliendo a la casa de un tema para hacer la tesis de licenciatura, me encontré con quien me la dirigió, quien después me dirigió la tesis de doctorado, Marcos Machado. Que trabajaba en física solar. Entonces mi primera aproximación a la astronomía es por la estrella que tenemos más cerca, que es el Sol. Es lo que en astronomía se llama un astrónomo de día, digamos, porque lo observamos de día, en cambio las otras estrellas trabajamos de noche.
Mirá vos.
Y bueno, empecé con eso, después me fui a Harvard a trabajar en física solar y me doctoré con una tesis en física solar y después me fui a Italia y a partir de ahí, como digo yo, estoy cada vez más desolado y estrellado porque empecé a hacer las cosas parecidas a lo que se decían en el Sol, pero en otras estrellas parecidas al Sol.
O sea, ¿tu especialidad es el Sol?
No, la abandoné, la especialidad del Sol. En realidad lo que yo estoy haciendo es lo que nosotros llamamos estrellas frías, que para el común de los mortales puede ser un contrasentido, porque las estrellas son obviamente muy calientes.
Claro.
Pero son de las más frías de las estrellas, que son las que parecidas al Sol.
¿Que son las que se están por morir esas?
No,
tiene
necesariamente.
La temperatura no tiene que ver con la durabilidad.
La temperatura tiene que ver con el tamaño, esencialmente. Las estrellas más frías son las más chicas, son las más comunes, lo que llamamos de secuencia principal, y la parte más fría de la secuencia principal. Bueno, son las estrellas más viejas, son las más abundantes.
Bien.
Y en ese sentido, digamos...
¿Cuántas hay de esas?
Millones de billones.
Yo quiero decirle esto a los oyentes. Aprovechen hoy, a Pablo para hacer todas las preguntas que quieran, porque es la verdad que es, primero es apasionante, pero además es algo de lo que sabemos muy poco. No sé cuánto viven las estrellas, cuántas hay, cuántos planetas puede haber en la actualidad. Lo que se les ocurra, vayan dejando mensajes, si podemos llegar a Marte, en cuánto tiempo, no sé, lo que se les ocurra, porque es realmente fascinante todo lo que ustedes saben, y no sé por qué no se divulga más estas cosas, porque realmente es increíble. Bueno, pero pará. Ya nos vas a hablar de estrellas, ya nos vas a hablar de planetas, ya nos vas a hablar de Marte, que sabemos que hay una misión a Marte inminente, pero quiero que me cuentes primero, que te pliegues a la consigna del día sobre el famoso tema de la vida extraterrestre. Ahí hay dos ejes. Uno es si existe, si debiera existir, y otro es si, en caso de existir, puede haber tenido ya contacto con nosotros.
Bueno, a ver, el problema es medio complejo. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros no entendemos, no sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Uh-huh. Los científicos
todavía
tenemos
no...
algunas teorías, tenemos algunas ideas, pero no sabemos cómo se originó la vida en la Tierra. Entonces nos resulta muy difícil decir a ciencia cierta si eso no es posible que la vida se origine en otras condiciones, en otros lugares.
Ajá.
Sin embargo, y esto es una opinión mía, hay algunos hechos, algunas evidencias que hacen pensar que no debe ser, que debería ser bastante fácil que la vida se origine si las condiciones son las adecuadas. Por ejemplo, la vida se originó en la Tierra prácticamente a los 2 años de originada la Tierra. Obviamente 2 años es una exageración. 10 minutos después de que la Tierra se originó. La vida tiene 4.000 millones de años en la Tierra y la Tierra tiene 4.000 millones de años y un año más.
Okay.
Para decirlo de alguna manera. De hecho, la vida se originó en la Tierra en momentos en los cuales los astrónomos dirían que la Tierra no era habitable directamente. Las condiciones que nosotros solemos ponerle a un planeta para considerar que es habitable no estaban dadas en la Tierra cuando la vida se originó.
Mirá vos.
Ese para mí, digamos, si la vida se originó tan rápido, es de... A mí me parece que es un punto a favor de la hipótesis de que la vida se va a originar rápido en algún otro lado.
¿Qué tiene que, cuáles son las condiciones estas que vos decís que tiene que haber para que exista vida?
Bueno, nosotros, de nuevo, la única vida que conocemos es la vida en la Tierra. Empecemos por ahí. Entonces, lo único que hacemos, o lo más fácil que podemos hacer, es decir,
oxígeno.
Exactamente. Necesitamos las mismas condiciones en otro planeta para que haya vida de la que hay en la Tierra. Agua, no oxígeno. El oxígeno es de origen biológico. No había oxígeno en la Tierra antes que hubiera vida.
El oxígeno es de origen
biológico. Es de origen biológico. El oxígeno se produce en la Tierra por biosíntesis.
Ajá.
Entonces, los primeros seres vivos en la Tierra fueron bacterias anaeróbicas
que no necesitaban oxígeno.
Exactamente. En jerga anaeróbico quiere decir que no necesitan oxígeno, que no viven sin oxígeno.
Sí.
Y bacterias que fotosintetizaban. Hay bacterias que hacen fotosíntesis como las plantas. Entonces, el oxígeno...
Claro, se dan cuenta, lo que está explicando Pablo es que, claro, no había oxígeno. El oxígeno, de hecho, se genera por el famoso tema de la fotosíntesis. O sea, tiene que haber plantas, digamos.
Haber bacterias que fotosintetizan, que son más simples como organismos que las plantas.
Agua seguro.
Agua tiene que haber porque la vida se ha basado en el agua. De hecho, cuando nosotros nos preguntamos, bárbaro, ahora encontramos un montón de planetas, si quieren después hablamos de los planetas que hay fuera del sistema solar, como 3.000 planetas.
¿3.000?
Cuando 3.000 encontramos, o sea, habrá millones más, Yo digo 3.000, millones, pero creo...
3.000 tienen nombre.
3.000 tienen nombre y número, exactamente. Bien. ¿Cómo haremos cuando tengamos la tecnología adecuada para mirar el planeta con más detalle? ¿Cuál será la evidencia que nosotros tendremos de que hay vida en ese planeta? No vamos a viajar, no vamos a llamar por teléfono, no podemos mandar una nave a que saque fotos a ver si hay marcianitos caminando, sí. Están muy lejos, pero podríamos encontrar alguna evidencia. Y en general la primera evidencia que surge a la mente es que vamos a buscar a ver si vemos oxígeno. Si encontramos evidencia de que hay oxígeno en la atmósfera de ese planeta, eso sería, en principio, una muy fuerte evidencia de que hay vida que originó ese oxígeno.
Sí.
Eso es lo que nosotros llamamos un biomarcador. Es
un
marcador de la existencia de vida en la atmósfera, que podríamos ver en la atmósfera de un planeta.
Bueno, pero para, pues ahí ya estamos yendo a otra etapa, que es cuándo vamos a encontrar vida, si es que la hay. ¿Vos crees que sí tiene, debería haber vida? ¿El contacto con nosotros lo ves como inviable? Sí.
A ver, primero, yo creo, esto es un motivo de creencia, digamos, tengo ninguna evidencia.
En tu hipótesis debe haber vida.
Mi hipótesis es que lo más probable es que haya vida en algún otro lugar del universo, en algún otro planeta que tenga condiciones más o menos similares a la Tierra, planetas que sabemos que existen, y a montones. Uh-huh. Eso es vida. Una cosa distinta es inteligencia. Yo estoy hablando de que hay vida, por lo menos al nivel de estas bacterias que liberan oxígeno y que modifican de alguna manera la atmósfera del planeta.
Bien.
Que haya inteligencia y, ya más complicado, porque tiene que haber todo un camino evolutivo de la vida que llevó prácticamente 4.000 millones de años.
Bueno, a nosotros.
Para llegar a un ser inteligente.
A nosotros nos llevó eso.
Bueno, por supuesto, en la Tierra llevó eso, pero el nivel de complejidad que implica pasar de un organismo, una bacteria,
claro,
a un organismo, a un mamífero, y una vez que tenemos el mamífero, a conseguir que ese mamífero piense...
Te das cuenta, Rolo, que vos...
Es muy complicado.
No nos tenés fe y mirá todo lo que tuvimos que
pasar. Todo lo que tuvimos que pelear. Por otra parte, puede haber inteligencia y puede no haber tecnología. Porque si uno está pensando, ya me adelanto a la pregunta de Rolo dentro de 5 minutos, uno está pensando que un ser inteligente nos vino a visitar.
¿Tiene el ser que inteligente haber tiene que haber el plato volador?
Tiene que haber inventado el plato volador.
Claro.
Cosa que nosotros todavía no inventamos.
Claro,
quiero decir,
claro,
nosotros todavía no tenemos la tecnología para llegar a un planeta. Y es más, la hipótesis de la ciencia, ¿no? La hipótesis de la ciencia, digamos, quiero decir, en general, el conocimiento científico nos lleva a la conclusión de que no va a existir esa tecnología. Digamos, si el planeta cercano fuera el sistema solar, el planeta más cercano que está, se encontró en la estrella más cercana, o sea que más cerca que eso no va a haber. Esos son 3,5 años luz.
El planeta más cercano fuera de nuestro sistema
solar. Fuera de nuestro sistema solar se llama Próxima B, Próxima Centauri B, está en la estrella Próxima Centauri.
Sí. ¿A cuánto está?
3 años luz y medio, una cosa
eso,
por el estilo.
¿De qué otra manera podés decir?
Muchos kilómetros, pero si yo digo tantos esos kilómetros me pierdo en un número con infinito, montones de ceros.
No hay manera de llegar, físicamente no.
A ver, lo importante es que la luz tarda 3 años y medio en llegar de la Tierra a Próxima Centauri o de Próxima Centauri a la Tierra. La luz, pero como todos sabemos desde Einstein y la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz es la máxima velocidad a la que uno puede viajar.
Sí.
Y es prácticamente inalcanzable. Si uno pensara en una tecnología extremadamente desarrollada, que no tenemos, uno podría pensar en viajar a 1/10 de la velocidad de la luz, 10 veces más lento que la luz. Entonces tardaría 35 años en llegar hasta allá. Y si nosotros mandáramos una nave con una camarita de fotos, que sacara una foto a ver si ve algo caminando por la superficie de este planeta Próxima Centauri B, tardaría esa nave mínimo 35 años, con una tecnología que no tenemos, o sea, que podríamos llegar a pensar que alguna vez exista, y tardaría 3 años y medio la foto en llegar acá, viajando a la velocidad de la luz.
¡Qué bueno!
Por radio, digamos.
¡Qué bueno!
O sea que desde el día que tengamos la tecnología, tenemos que pensar en 40 años
para una foto.
Para una foto. Para una foto o algún tipo de análisis.
Dale.
Bueno, por eso pero para, es que yo digo que vamos a poder.
Entonces, ponerle que hay vida, ponerle que hay un tipo igual a Rolo en otro planeta.
No creo.
En este planeta. Tiene que tener ya esa tecnología.
Ese sería el marcianito que decía recién, el oyente que parece el de Depredador 3, no me acuerdo.
Ya tendrían que tener una tecnología capaz de viajar por encima de la velocidad de la luz.
Nosotros tendríamos, sino que nos estamos... No, por encima de la velocidad de la luz no se puede. Cuestión tecnológica. No sé, hay cosas que no se pueden en el mundo. Okay. Una cosa que no se puede en el mundo es viajar a una velocidad ni siquiera parecida a la velocidad. O sea, la velocidad de la luz es insuperable, digamos, es lo que dice la teoría de la relatividad, pero además es prácticamente inalcanzable para un objeto sólido. Bueno, una cosa es que la, una bueno, onda, ella, la lluvia...
Ahí ya te metes en otro despelote que es, si, ¿por qué la, son, es la teoría de la relatividad del mundo que conocemos nosotros? Bueno, te puedes ir a cualquier lado, sí, obviamente. Bueno,
por supuesto, uno va a hablar de universos paralelos, exacto, y montones de cosas... Está bien, pero hablando de ciencia.
Por lo que conocemos, es prácticamente inviable entonces que haya habido algún, que pueda existir algún contacto con la Tierra.
Sí, hay otro elemento también a tener en cuenta, que es el cálculo energético. La cantidad de energía que necesitaríamos para hacer ese viaje sería enorme, otra que la cuenta de la luz.
Claro.
Vos pensá la cantidad de energía necesaria para enviar una nave que viaje hasta ese lugar, sí, a esa velocidad. Y si, yendo a un contacto cercano del tercer tipo y algún marcianito que nos haya visitado de incógnito, supongamos que nosotros dentro de 200 años, 500 años, tengamos esa tecnología para, sí, viajar a un décimo de la velocidad de la luz, hacer una inversión enorme de plata y mandar y un proyecto que llevaría 30 años... iríamos de incógnito o nos anunciaríamos con bombos y platillos. Camaradas marcianos, llegamos a visitarlos. Démonos un abrazo interplanetario. Si total, guerra, ¿qué guerra vamos a tener? Nave de combate vamos a mandar. Con, claro, mucha suerte mandamos una nave de un tamaño de un autito, de un camión, una tonelada, con dos personas que cuando vuelvan van a ser viejos. ¿Qué ganas de ir a pelear tendríamos?
Bueno, vamos a hacer una cosa. Es apasionante, como ven, la cara de Andrea. Sí, Andrea está fascinada. No. Tommy está lleno de preguntas y ustedes también. Así que llamen, escriban. Vamos a ir descifrando un poquito de este mundo misterioso que nos trae Pablo Maguas aquí en esta tarde especial de Encendido. Por supuesto, estamos muy atentos a la información. Seguiremos la actualidad. Rolo está como loco con su foto, no lo van a convencer fácil a Rolo. No, porque... Yo no sé, Pablo, debes haber tenido que dar muchos exámenes.
¿Qué era? Yo no sé, pero estaba ahí.
Te va a costar convencerlo a Rolo, ya te aviso, va a ser muy difícil.
No, yo creo la opinión de un experto, que está eso bien. Estuvo danzando, claro, arriba de la sierra.
Estuvo, claro. Bueno.
Ahora, el experto, ¿para él qué es?
Ay, qué divino. Bueno, hacemos una pequeña tanda y seguimos aquí en Encendidos en la Tarde, dale.
La NASA manda otra misión al planeta Marte. Y yo no creo que estén los norteamericanos tratando de conquistar el espacio.
¿Ah, no?
Con Trump como presidente, yo creo que están tratando de huir de la Tierra. Dice que decía, ¿a qué planeta te gustaría ir? A mí me gustaría ir a Marte.
Ah, qué
lindo. Mi sueño es ir a Marte.
Está bueno.
¿Y vos? No, nada que ver. ¿Ah, no? No, para mí, Venus.
Ah.
El planeta Venus. ¿No escuchaste la propaganda? Venus, sexo a las 24 horas.
Relájate. Estamos encendidos en la tarde.
En vivo, Amigos Invencibles.
Encendidos en la tarde. Un programa de novela. Por Mitre.
Porque me convierto en marciano.
Marta de Bahía Blanca y Rolo Villar tiene razón. No es solamente la vida en la Tierra, hay más allá también.
Convengamos que solos en el espacio no estamos. Tienen que haber otros mundos. Benjamín de Parque Chacabuco.
De noche, no creo que ningún humano sospeche. Pensamientos marcianos inundan mi mente. El
planeta... Me da gracia que los rolistas rápidamente se ponen del lado de Rolo.
Mi amiga, mi oyente. Pero igual...
¿Vos vas a compartir tu foto para que los oyentes opinen?
Sí, subíla, Rolis, así todos la ven, está dale.
Bien. Ahora vamos a subir la foto con la que Rolo está presionando a nuestro invitado, Pablo Maguas, para que le diga lo que él quiere escuchar.
Pablo sabe de verdad.
Y sí.
Pero perdón, ¿vas a ver sabiendo aunque te diga que eso que subiste no es lo que vos pensás?
No, lo que yo voy a subir ahora es así.
A ver, déjame agradecerle, nos mandó Paulita García, divina, la compañía de TN, divina, su aceite de oliva, Delisola, es un aceite de oliva que hace ella. Mirá. Con su marido, con su familia, y que está, y nos mandó unas entradas gratis y unos aceites de oliva gratis que tienen que retirar en Caminos y Sabores.
Mira vos.
Que está ahora en la feria de, en la rural, la feria del libro, digo yo. En la rural entre el 6 y el 9 de julio. Así que vamos a dejar acá las entradas para algunos de ustedes. Gracias a Paulita García con su Delisola. Mira. ¿Qué querrá decir del sol, será?
Puede ser, Delisola,
¿será?
Lo
diría. Delisola, Delisola lo diría. Delisola.
Yo lo diría.
Bueno, el aceite de Paula García, bueno, ya está.
Sí. Pídalo así.
Pídalo así. Escúchame, hay un montón de preguntas. La gente se vuelve loca con este tema. Tommy Reynolds te preguntó una recién fuera del aire que es tremenda. Si el universo es infinito.
Bueno, también yo lo estaba. Empecé por contestarle que yo no sé de todo. Absolutamente.
¿Ah, no?
Todo.
Pero sonás como que sí, así que dale.
Yo puedo hacer de cuenta, si ustedes quieren.
Vos hablá bien.
Me claro. Pongo serio. Le explico a Rolo la foto que él vio y le digo que eso es, no sé qué, y listo. Y ustedes me creen. Yo voy a tratar de responder a esta pregunta con mi limitado conocimiento. La astronomía, la ciencia es un tema
enorme.
Enorme, claro. Y yo conozco de algunas cosas más y de otras toco un poco más de oído. Dicho esto, Se supone, es la teoría universalmente aceptada en este momento, que el universo se generó en el momento, en lo que se llama el Big Bang,
sí.
Estaba concentrado en un único punto, toda la masa, todo lo que hoy forma galaxias, estrellas, agujeros negros, todo eso, estaba concentrado en un único punto que explotó, por eso se llama Big Bang,
uh-huh.
La gran explosión, y a partir de ahí se está expandiendo. Entonces, el universo tiene un tamaño, si se quiere, de que está dado...
Expandiéndose. En movimiento permanente.
En movimiento permanente de expansión. Y todas las galaxias se están alejando la una de la otra, producto precisamente de esa expansión primordial.
Escúchame, vos que estudiaste mucho el Sol, ¿qué se ve en un telescopio del Sol? ¿Qué ves?
Bueno, esencialmente, a ver, el telescopio fue inventado para observar el Sol.
El Sol.
El telescopio lo inventó Galileo.
Sí.
El telescopio más sencillo de todos, se llama anteojo de Galileo, precisamente. Lo inventó Galileo y desde entonces siempre hay alguien observando el Sol. Galileo, con ese invento que él tenía, observó el Sol con asiduidad, observaba el Sol todos los días y dibujaba las manchas solares. Lo que se ve con aquel telescopio viejo, con esa tecnología más vieja, esencialmente son manchas. La superficie del Sol no es perfecta, no es un disco amarillo completamente homogéneo, sino que tiene manchas. Y esas manchas cambian con el tiempo, y hay momentos en los cuales hay muchas manchas sobre el Sol y hay momentos en los cuales hay pocas manchas sobre el Sol.
¿Y qué se aprende de eso?
Bueno, se aprende un poco sobre la estructura del Sol. Hay otro tipo de fenómenos que también varían, que hay explosiones en la superficie del Sol, que se llaman fulguraciones. Si durante un eclipse total de Sol, paso el aviso, el año que viene, dentro de un año, creo que exactamente dentro de un año, el 5 de julio
de 2019,
vamos a tener un eclipse total de Sol en la Argentina, que va a ser observado esencialmente en la provincia de San Juan y Mendoza.
La Luna lo va a cubrir por completo.
La Luna va a cubrir el Sol por completo, y tenemos otro en el 2020, ya no me acuerdo la fecha con más precisión que eso. Cuando la Luna cubre completamente el Sol, se puede observar las partes más externas del Sol, que se llama, que es la corona.
El borde.
El borde, digamos, más tenue, que no se puede observar cuando nada lo tapa al Sol, porque el Sol es muy brillante y no nos permite ver eso que hay alrededor.
Y ahí aprovechan y sacan fotos, filman.
Exactamente. Ahí se observó durante mucho tiempo, se estudió la corona en esas circunstancias, en las circunstancias del eclipse total, y después de eso se inventó un aparato especial que se llama coronógrafo, que es un telescopio con un disquito negro que tapa el disco del Sol para impedir que nos encandile la luz del centro del Sol y poder ver la parte más externa de la atmósfera del Sol.
Bueno, vamos a ir al informativo. ¿Cuántas preguntas? ¿Hay Sol para rato? Decinos que sí.
Y hay para rato.
Bien.
Hasta nuestros bisnietos va a llegar.
Después no nos podemos hacer cargo.
Después que se arregle, ¿no es cierto?
Bueno. Bueno, ya enseguida vamos a estar con Martín Esteban. Seguimos en Encendidos hasta las 5. Tenemos un montón de mensajes de oyentes que le preguntan a Pablo Maguas, nuestro doctor en ciencias físicas, sobre el universo, sobre si hay vida, si no hay vida. ¿Cuántos planetas? 3.000, decía Pablo. Más de 3.000 ya no. Identificados con nombre, con apellido. ¿Alguno tiene nombre argentino? ¿Eso? ¿Quién le pone los nombres a los planetas?
Los planetas, el nombre de los planetas se le asigna en función del nombre de la estrella. Uh-huh. Y una letra que indica el tamaño, digamos.
No. Entonces, le podés poner Paturucito.
No le podés poner Paturucito. No, no, no.
Uno tenía ilusión.
No. Entonces,
Astor Piazzolla, Diego Maradona, no.
Por ejemplo, el que contaba hace un rato, Próxima Centauri B, está alrededor de la estrella Próxima Centauri, sí. Y el B indica que es el primer planeta que se encontró en ese sistema.
¿Y alguno de esos es parecido al nuestro? Por distancia a su estrella, por tamaño.
Bueno, ese, si se quiere, es el santo grial del estudio de los exoplanetas, los planetas extrasolares. Encontrar un planeta que sea lo más parecido a la Tierra posible. Entonces, precisamente porque estamos buscando vida, lo que queremos ver es un planeta en el cual pueda desarrollarse la vida. Lo que pasa es que, ¿qué quiere decir exactamente que sea parecido a la Tierra? Por lo pronto tiene que ser rocoso.
Sí.
La mayoría de los planetas, de hecho, los primeros...
O sea, la mayoría de los planetas no son rocosos.
No, a ver, los primeros planetas que hemos descubierto eran gigantes gaseosos como Júpiter.
Ajá.
O sea, grandes, enormes bolas de gas en las cuales no hay una superficie, no hay un suelo, no hay agua líquida y es muy poco probable, extremadamente poco probable.
Ahí tenés un rolo a San Paoli, le dicen.
Que haya vida.
Una bola de gas.
Claro, exactamente. Mirá. Bueno, entonces, el problema es que nosotros no, a los planetas los encontramos, no los podemos ver. Vos pensás que un planeta está muy lejos.
Se detectan por telescopio.
No, se detectan de modo indirecto.
Que vemos Marte o Venus, no sé lo que es el lucero. ¿Son esos planetas?
Sí, sí, pero esos son los planetas del sistema solar.
Esos son vecinos, esos son nuestros.
Esos están acá nomás. Esos claramente los podemos ver. Los planetas que están fuera del sistema solar están muy cerca de la estrella y muy lejos nuestros. Entonces están muy pegaditos la estrella y el planeta.
O sea, por telescopio no lo ves.
Claro, pero el problema fundamental es que la estrella emite muchísima luz y te encandila. Entonces es como tratar de ver una luciérnaga enfrente de uno de esos faroles de batería antiaérea que vemos en las películas. Ni siquiera una luciérnaga, porque la luciérnaga tiene luz propia, una mosca, porque el planeta no emite luz propia, solo la luz reflejada de la estrella.
Exacto.
Entonces lo que nosotros sabemos que hay un planeta, porque observamos ciertos efectos que ese planeta produce sobre la estrella que estamos mirando.
¡Qué loco!
Por ejemplo, si la tapa un poquito. Eso se llama un tránsito. Si pasa por adelante, si tenemos la suerte que el planeta gire de forma tal que en algún momento de la órbita pase por delante de la estrella, así como lo miramos nosotros, la órbita la miramos de canto, entonces transita. Y la luz de la estrella se hace un poquitito más oscura.
Mirá. Y ahí decís, tac, acá hay un planeta.
Tac, acá hay un planeta. Si vemos que pasa eso cada cierto tiempo y se repite, entonces hay algo que está girando alrededor y bueno... Hacemos algunos otros estudios más y decimos, bueno, ahí debe haber un planeta. Los planetas más fáciles de detectar, precisamente porque estamos detectando el efecto indirecto, es aquellos planetas que son más grandes y que están alrededor de estrellas más chicas.
Claro.
Si tenemos un planeta chiquito alrededor de una estrella muy grande, el efecto que le produce el planeta a la estrella es más
grande,
chico.
Claro.
Entonces, la mayoría de los planetas que nosotros hemos encontrado, si bien ahora estamos encontrando cada vez más planetas de tipo terrestre, o sea, planetas chiquitos y sólidos, los estamos encontrando en estrellas que son mucho más frías que el Sol y más chiquitas que el Sol.
Y que no sirven.
Bueno, algunos quieren creer que pueden llegar a servir para dar vida, pero yo diría, ahora es mi opinión.
Esto es discutible, digamos.
Y yo diría que es más complicado. Hay varios motivos por los cuales es más complicado. Por ejemplo, para que el planeta tenga vida en una estrella más chiquita, tiene que estar mucho más cerca de la estrella, porque tendría que tener más o menos la misma energía recibir de la estrella que recibe la Tierra del Sol.
Claro.
Para que si hay agua en el planeta, sea líquido.
Sí, y no se evapore, se haga hielo.
Y no se evapore, si está muy cerca, se va a escapar de la atmósfera, o se haga hielo si está muy lejos. Exactamente. Entonces tendría que estar mucho más cerca del planeta central. Y cuando cuando el planeta está cerca de la estrella central, le pasa normalmente lo que le pasa a Mercurio con el Sol, que es lo que le pasa a la Luna con la Tierra, que es que gira mostrándole siempre la misma cara. La Luna gira mostrándonos siempre la misma cara. Claro. Por eso el lado oculto de la Luna. Hay una parte de la Luna que nunca vemos.
Exactamente.
Lo mismo pasa con Mercurio, le muestra siempre la misma
Andá
cara
buscando
al Sol.
The Dark Side of the Moon, por favor, porque es un... Había mucha fantasía, se decía que del lado oscuro de la Luna estaban los lobos.
Se pueden decir muchas cosas, claro, exactamente. Bueno, lo mismo pasa con Mercurio y el Sol, le muestra siempre la misma cara. Sí. Entonces, en ese caso, uno podría suponer que hay una cara del planeta muy caliente, que es la que mira la estrella, y una cara muy fría, que es la que está del otro lado. Sí. Eso no parecen ser las mejores condiciones para la vida.
Ahora, yo te digo, yo te vengo escuchando hace una hora y pico, estamos hablando. Y cada día, cada minuto que te escucho, me digo, no, no hay vida. La cantidad de probabilidades de que no haya son muchísimo más altas de que las que haya. Tiene que estar cerca del Sol, tiene que tener determinada distancia, determinada roca, determinado suelo, determinada... Y por eso no hay vida en todos los planetas. Es difícil que haya vida.
Pero hay billones de billones de billones de billones de billones.
Ahí me mataste.
Yo te digo, es difícil. Vos agarrás una estrella.
Ahí me mataste.
Y me decís, en esa estrella, ¿cuál es la probabilidad que haya vida? Bueno, a lo mejor la probabilidad es del 10%. Pero hay tantos miles de millones.
La probabilidad al final te va a dar vida seguro, sí.
En algún lado.
Qué bueno, es fascinante. Después te voy a preguntar más tarde, ¿por qué nos imaginamos a los extraterrestres con forma humana? Dale, después me lo contestas. Si es culpa de Hollywood, ¿de quién es la culpa? Vamos a seguir con Encendido. Ya volvemos con Pablo Maguas. Fascinante esta tarde, ¿eh? Estamos viajando por el espacio.
Dicen que la NASA descubrió 3 nuevos planetas potencialmente habitables.
Ajá, qué bueno.
Los llamativos que... estarían a nombre de Lázaro Báez.
¡No!
Y esto es increíble. Un oyente me preguntaba recién, uno de los rolistas,
que
le preguntara a Pablo,
tus oyentes, yo,
un tipo con tanto caudal de sabiduría, no puede contestar este tipo de preguntas. Me dice, Rolo, pregúntale a Pablo por qué cuando se elige a Miss Universo siempre gana la representante de la Tierra.
Encendé los teclados. Mándanos un mail a encendidos@radiomitre.com.ar.
De calidad en plásticos para tu hogar.
Hola, sí, buenas tardes a la mesa. Mi nombre es Gabriela. Yo sí creo en fenómenos paranormales. Me parece bastante egoísta pensar que somos el centro del mundo, que somos los únicos que existimos. Pienso que como existimos nosotros, existirán otras cosas que por ahí sí también nos dan miedo porque las desconocemos.
Hola, Encendido. Con esto de las estrellas me salió el niño interior. Porque aún siendo grande, miro y las busco. Los 7 cabritos, las 3 Marías. ¿Por qué se ponen así? ¿Por qué siempre están? Un beso, Encendido.
Bueno, pregunta ya para Pablo Maguas, nuestro especialista en el cielo. ¿Qué es esto de las estrellas? A ver.
Bueno, las constelaciones en realidad son formas que le damos nosotros a las estrellas. O sea, ni siquiera necesariamente esas estrellas están cerca. Bueno, desde ya claramente cerca no están. Pero
están en la ubicación donde nosotros las vemos, porque una está más atrás, otra más adelante.
Probablemente una esté más adelante, la otra esté más atrás.
Nosotros las vemos planas, digamos.
Nosotros las vemos planas. Por otra parte, ¿por qué siempre están? Bueno, no están exactamente siempre. Las estrellas que nosotros podemos ver depende un poco de la época del año. No son las mismas estrellas, ni están en el mismo lugar en el cielo las estrellas que nosotros vemos en julio y en enero.
¿Ah, no?
Claro. No, las vemos, porque las estrellas se van corriendo en el cielo
a medida que
de noche a noche.
Nosotros nos vamos corriendo.
Exactamente, en realidad lo que se va corriendo es la Tierra
mirada.
A medida que gira alrededor del Sol. Y entonces nosotros vamos viendo una parte distinta del cielo en cada momento del año.
Pero las 3 Marías, por ejemplo, que le decimos nosotros, la constelación de Orión es esa.
Son el cinturón de la constelación de Orión, exactamente. Pero la constelación de Orión está formada por estrellas que no están en el mismo, a la misma distancia de la Tierra.
Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Canadá? en el otro lado de la Tierra.
Bueno, eso es, por otro lado, eso es completamente distinto. Cuando uno va al hemisferio norte, hay muchas menos estrellas. Las estrellas, el cielo, del cielo del hemisferio norte es muy distinto al cielo que se observa desde el hemisferio sur.
¿Y es por el mismo motivo? ¿Porque por la rotación de la Tierra te toca otra parte?
No, porque digamos, es porque, dado como está ubicada la Tierra en el plano de la eclíptica, se llama el plano en el que gira alrededor del Sol, vemos partes distintas del cielo. De hecho, desde el hemisferio sur vemos la Vía Láctea, que es nuestra galaxia.
Y en el hemisferio norte,
en el hemisferio norte no se ve. Las dos galaxias más cercanas a la Vía Láctea son las dos nubes de Magallanes, que no se ven desde el norte. Magallanes las descubrió, por eso se llaman nube de Magallanes, en el famoso viaje de Magallanes. Hace mucho tiempo me hicieron un reportaje en el diario Clarín que titularon El cielo del hemisferio norte es más aburrido, porque es así, es muy aburrido.
¿Y es más oscuro?
Es más oscuro, hay muchas menos estrellas.
¿Y eso hace tiene algún efecto? ¿Algún efecto sobre la Tierra que tengan una noche más oscura?
No, la noche es más clara nomás, no, por supuesto. Y la astronomía es mucho más interesante desde el hemisferio sur. Por eso es que hay grandes observatorios internacionales en el hemisferio sur.
Claro, eso te iba a decir, hay más en el sur que en el norte.
Hay muchas más estrellas.
Dicen incluso que la cordillera de los Andes es el mejor lugar para ver el cielo, ¿no?
Bueno, hay telescopios.
Juan, en Chile.
Los telescopios más grandes del mundo, diría yo, y claramente del hemisferio sur, están en Chile. Tiene que ver con el hecho de que cuanto más alto estás, el cielo, menos aire tenés que atravesar para ver el cielo.
Estás más cerca, sí.
Sí, no es que estás más cerca en realidad, es que tenés menos aire que absorbe luz. La luz que viene de una estrella es absorbida por el aire.
Claro.
La diferencia de estar 100 kilómetros o 1000 kilómetros más cerca de una estrella que está a millones de kilómetros no es realmente importante.
Sí.
Pero el cielo es más límpido cuanto más alto estás. Y además, históricamente, por un problema político, digamos, Chile ha tenido una política muy favorable al asentamiento de esos observatorios en Chile.
Ah, mira qué bueno. ¿Y nosotros no? ¿En Argentina no?
Empezaron en Chile y después siguieron en Chile. Hace poco, quiero decir, hace 5 o 6 años, el Observatorio Europeo Austral, que es una institución de la Comunidad Europea, tuvo que decidir dónde ponía uno de sus telescopios nuevos, el próximo telescopio, un telescopio gigante, y uno de los sitios finalistas, digamos, en ese concurso, estaba en Salta. Y finalmente eligieron Chile, cosa que por otra parte todo el mundo sospechaba que iban a elegir, porque ya están ahí. Entonces, ponerlo a 30 kilómetros donde ya están es mucho más sencillo que venirse a la Argentina.
Claro. ¿Algunos mensajitos para Pablo Maguas?
Aquí Daniel Yuri dice, muy interesante el invitado que tienen hoy. Tengo entendido que cuando mueren, las estrellas van fusionando nuevos elementos hasta llegar al hierro. Y a partir de ese momento no fusionan más. Dice, ¿cómo se producen los elementos más allá del hierro? Y otra pregunta, ¿hay estrellas que mueren con elementos más pesados?
Bueno, de nuevo, este no es mi tema central, así que voy a tocar un poquito de oído. Efectivamente, las estrellas son el lugar donde se sintetizan los elementos más pesados. Para un astrónomo, un elemento pesado es prácticamente todo lo que vaya más allá del hidrógeno, que es el único más liviano. Hidrógeno, helio, todo lo demás, los astrónomos lo llamamos metales. Los metales se sintetizan en el interior de las estrellas.
Mira.
Cuando las estrellas explotan en forma de supernova, es cuando liberan al espacio esos elementos pesados. Por lo tanto, nosotros, que estamos compuestos de elementos pesados, carbono, oxígeno, somos polvo de estrella. Los elementos que nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo fueron sintetizados alguna vez en el interior de alguna estrella.
Qué fascinante eso.
Y eso es para todos los elementos pesados, no solo hasta el hierro.
A mí siempre me fascinó la idea de que cuando mirás una estrella, en realidad no estás viendo esa estrella, sino su pasado. ¿A cuánta distancia estamos de esa estrella que miramos? Cualquiera, la que más te
gusta. Por eso te estoy diciendo, Próxima Centauri, la estrella más cercana a la Tierra, que se llama Próxima, porque es la más cercana, que está en la constelación del Centauro, está a una distancia de alrededor de 3 años y medio, 3 años luz y medio.
Pero la luz que estamos viendo, o sea, yo miro una estrella, en realidad esa estrella estuvo ahí hace 3 años y medio.
Exactamente, la luz que vos estás viendo empezó a viajar en la estrella hace 3 años y medio.
Capaz que no está más.
Mirá, en 3 años y medio no, es poco probable que le pase nada a esa estrella. Pero ahí hay toda una cuestión filosófica. ¿Qué quiere decir eso? La simultaneidad en algo que está a, por ejemplo, 100 millones de años luz de acá.
Qué bárbaro.
Tardó 100 millones de años la luz en llegarnos hasta acá. Entonces uno dice, ya no estará más, pero ¿qué es simultáneo?
Claro,
para mí allá sí tienen un reloj que está sincronizado con nuestro reloj. Hay toda una cuestión complicada.
Es muy complicada.
¿Cómo sincronizás dos relojes que están a una cierta distancia?
Eso en realidad lo que te revela es lo relativo del tiempo también. Lo cual es un despelote fenomenal.
Por eso se llama teoría de la relatividad.
Claro, es un despelote fenomenal eso. Y a la vez es fascinante.
Exactamente. Bueno, todo esto es una discusión, digamos, o es algo que se viene, en lo que se viene pensando, digamos, desde Einstein, ¿no? Desde el principio del siglo XX.
¿Y para qué sirve el trabajo que hacen ustedes, los que miran las estrellas?
Bueno, a ver, sirven para muchas cosas. Sirven, por un lado, para desde el punto de vista más básico, filosófico, digamos, de la humanidad. Uh-huh. La humanidad viene preguntándose qué son esos puntos luminosos en el cielo.
Desde siempre.
Desde siempre.
Claro.
Desde que se juntaban en las cavernas alrededor de un fuego. Uh-huh. Venimos preguntándonos si existe vida más allá de la Tierra, probablemente un poquito más tarde, pero desde los griegos seguramente.
Claro.
Es una pregunta que nos viene carcomiendo, si querés, como sociedad o como humanidad desde hace añares. Después tiene que ver con muchas cosas que tienen aplicaciones más tarde o más temprano. Tiene que ver con entender cómo funciona el universo y cómo funciona el universo en ciertas escalas que solo pueden estudiarse en laboratorios cósmicos, digamos, o en uh-huh. laboratorios estelares, uh-huh. puede tener que ver con la vida cotidiana. El helio, por ejemplo, ha sido descubierto en el Sol, por eso se llama helio. Primero se encontró ese elemento en el Sol, en función de observaciones que se hizo con el Sol, y dijeron, este sería un elemento que tiene que tener esta forma, y es el que usamos para inflar globos, qué sé yo.
Claro.
Ahora que sabemos que existe el helio.
Claro. Ya ahora te voy a dar un par de mensajes más, pero hay varios que piden, no sé, seguramente hay chicos que nos están escuchando. ¿Hay carrera para esto en la Argentina? ¿Es una carrera que vos recomendás estudiar o decís, no vas a conseguir laburo, es un chino?
No, a ver, yo estudié física.
Sí.
No estudié astronomía. Existe carrera de astronomía, no en la Universidad de Buenos Aires. Carrera de astronomía en la Argentina en este momento hay en la Universidad de La Plata, en la Universidad de Córdoba y en la Universidad de San Juan.
Uh-huh.
Pero es posible hacer lo que hice yo y toda la gente que prácticamente, todos creo que los que trabajan conmigo, que fue estudiaron física y después se especializaron en astrofísica.
Mirá.
Que es una... Uno lo puede considerar como como una especialidad donde la astronomía más tradicional y más observacional se junta con la física. Así que sí, existen carreras. A mí me parece muy interesante. Yo nunca le voy a decir a nadie que no lo estudie. A mí me fue bien en la vida. No soy Lázaro Báez, ni mucho menos. Ni soy Lázaro Báez, ni soy un cirujano plástico que se llenó de plata, pero hago lo que me gusta. La paso, realmente me interesa lo que hago. A veces jugamos un poquito para que nuestro trabajo sea reconocido y sea remunerado como pensamos parece. Lo mismo que le pasa a los maestros o a los profesores universitarios, ni te cuento, o a los médicos públicos en un hospital.
Claro.
Lo mismo que le pasa a mucha gente.
Bueno, a ver, un par de mensajitos más.
Más
y
que
le
pregunta,
Pablo
es
Mauer,
para comentar. Eduardo, que nos está escuchando desde la Patagonia y dice que agradece mucho a Pablo por su alocución porque es muy interesante. Y dice que él cree que hay al menos 8 universos habitados por humanos y otros seres no humanos. Y que Marte ya ha sido habitado por los americanos desde la década del 60. Eso tiene él como reflexión. Dice que más información sobre la realidad y lo que nos han mentido desde el siglo pasado hasta hoy se puede obtener en las páginas de la biblioteca de Pleiades. Y esta última...
¿Cuánta fantasía ha generado? Déjame llevarte ahí. ¿Cuánta fantasía ha generado lo desconocido, no?
Esa también es una de las funciones de la ciencia, ¿no es cierto?
Despojarnos de esas cosas.
Exactamente. Tratar de, como decías vos cuando hablabas de hacer limpieza, tratar de hacer limpieza en el conocimiento y discernir qué es un mito, qué es lisa y llanamente un engaño, porque muchas veces hay gente que con malas intenciones genera este tipo de cosas y que realmente tiene algún asidero en la realidad.
¿Por qué siempre imaginamos a los extraterrestres y ya te libero y después el cierre del programa es Rolly vos, te aviso? Tenés que convencerlo a Rolly que eso que él vio no es un plato volador.
¡Qué honor!
¿Por qué a los extraterrestres los imaginamos con forma humana? Un poquito con la cabeza un poquito más grande, capaz que con un ojo más, pero más o menos como a nosotros.
Y porque yo supongo que es lo que conocemos, ¿no es cierto? Una de las principios, si vos querés, en los que se basa la astrobiología, que es el estudio, o la exobiología, que es el estudio en los astros o fuera del sistema solar, de nuevo, es un principio filosófico, si se quiere, pero que sirve como para guiarnos, que se llama el principio de mediocridad. Claro. Y el principio de mediocridad dice esencialmente que la Tierra es mediocre, que nosotros somos mediocres, que no hay nada extraordinario en nosotros.
Ajá, ajá.
Y que entonces, si en las condiciones de la Tierra se generó la vida, ¿por qué no se generará en otro lado con las mismas condiciones? No hubo nada especial. Nada especial.
Fue el orden natural de las cosas.
Exactamente, que a nosotros nos diferencie. Entonces, suponer que si uno quiere tener un cerebro pensante, ese cerebro pensante tenga que estar encerrado en una caja craneana como la nuestra y que necesite de herramientas como las que nos proveen nuestras dos manos, dedo más, dedo menos.
Sí.
Y que para caminar entonces hay que liberar las manos y por eso necesitamos caminar sobre dos pies y no en cuatro. Sí. Porque si camináramos en cuatro no tendríamos las herramientas disponibles. Entonces suponer eso parece razonable, ¿no es cierto? De nuevo, uno no puede casarse con la idea de que esa es la única realidad posible. Pero es la más probable.
Casi por default, digamos.
Claro, yo siempre digo que esto de buscar este tipo de cosas es un juego de probabilidades. Está uno busca donde es más probable encontrar.
Bueno, está bien eso. Eso es ciencia, ¿no? También.
Eso es ciencia.
Vas descartando lo que no funciona.
Por supuesto.
Tenés que lidiar desde que te dedicaste a esto con la fantasía, con los platos voladores, con el Cerro Uritorco, con las películas de Hollywood. Bueno, ahora te vas a enfrentar con Rolo Villar.
Él sacó un plato volador.
¿Te puedo contar una anécdota? Sí. Hace muchos años de esto había una revista en la universidad editada por Rolando Graña,
sí,
que se llamaba La U.
Ah, sí, claro.
Y una vez me vinieron a entrevistar.
Después la compró Spolsky y la hizo pelota. Bueno.
Exactamente. Una vez me vinieron a entrevistar para que yo hablara sobre la probabilidad de que hubiera vida extraterrestre.
Sí.
Y cuando veo el número de la U, la tapa, decía, existe vida extraterrestre con una fotito de ET.
Casa,
habla,
mi casa.
Opina el doctor Pablo Maguas y el experto Fabio Serpa. ¿Qué se puede hacer ante eso?
Bueno,
yo no hablé de platos voladores, yo hablé de objetos voladores no identificados. Claro. Que son dos cosas completamente diferentes.
¿Vos viste la foto? La foto es un paisaje típico de provincia de Buenos Aires.
Sierra La Barrosa.
Sierra, una bella imagen y unas luces.
Una nubecita.
Una nubecita.
Danzando sobre la sierra.
Y es un objeto volador no identificado. Hay algo volando ahí que no sabemos qué es. ¿Por qué tenemos que suponer que tiene un marciano adentro?
Yo no dije que había un marciano adentro.
Igual, no dijo. Ronnie no dijo eso.
Por eso. Yo estoy de acuerdo.
A mí me gustaría que fuera
marciano. A mí me encantaría que fuera un marciano.
A mí también.
Me encantaría que fuera un marciano. Acá públicamente invito a todos esos marcianos que están escondidos de incógnito, que vengan, por línea privada les paso mi teléfono y me llamen. Nos tomamos un cafecito. Sería interesantísimo. ¿Por qué no se dan a conocer?
Que vengan acá a la radio, hacemos un montón.
Por favor, no sabés el rating que tendrías.
Voy a contar una anécdota. Estaba con mi primo ahí en la Sierra La Barrosa de campamento. Mi primo me despierta a eso de las 3 de la mañana y me dice, Rolo, mirá para arriba. Mirá el cielo, decime qué ves. Le digo, ¿qué veo? Veo los luceros, veo el planeta Marte, veo el planeta Venus, veo millones de estrellas. ¿Y eso qué te dice? Bueno, me dice que astronómicamente hay miles de galaxias, miles de planetas, que solo somos pequeños, insignificantes seres en este universo.
Qué sabio.
Y meteorológicamente me dice que tendremos mañana un día bastante bueno. ¿Y a vos qué te dice esto? ¿Qué me dice? Me dice que sos un boludo, porque no te diste cuenta que nos robaron la carpa.
¡No! ¡No!
Y voy a decir algo.
Gracias, Pablo, por la visita.
Gracias, Pablo.
Gracias a ustedes. ¿Puedo hacer un anuncio?
Ah, sí, dale, dale.
Yo quería hacer un pequeño anuncio. Mañana a las 19 horas en el Planetario vamos a hacer una mesa redonda donde vamos a discutir todos estos temas con algunos colegas míos, con entrada gratuita, quien quiera puede venir.
Uy, qué interesante.
La información está en la página del Planetario, www.planetario.gov.ar, ahí se pueden reservar lugares, están todos invitados.
¿Es para gente, no tenés que ser especialista?
No, para nada, es para todo público, y esa es la idea precisamente de contar estas cosas para que la gente sepa qué es lo que hacemos y pueda responderse este tipo de preguntas. Es a las 19 horas.
Bueno, que se quedó con ganas, mañana la sigue en el Planetario, además es hermoso el Planetario.
A mí me pasó una cosa terrible cuando fui, porque querían, son gente que sabe de verdad, y qué increíble que te hablen de planetas.
Claro.
Y yo no pude entrar.
¿Por qué no, Rolón?
No había espacio. Voy a terminar quizás con alguien que hizo, te digo la verdad, futurología.
Ajá.
Que fue Viaje a las Estrellas.
Sí.
Fíjate, claro. En el año 60 ya estaban las tablets.
Ya estaban las tablets.
Estaban
estaba
los
internet,
teléfonos.
Estaban los inalámbricos.
Los inalámbricos. Por eso me quiero despedir con esto.
El espacio, la frontera final. Estos son los viajes de la nave interestelar Enterprise en su misión de 5 años. Consistente en explorar mundos nuevos y extraños, buscar nuevas formas de vida y nuevas civilizaciones, ir audazmente a donde el hombre jamás ha llegado. Viaje a las estrellas. Creada por Gene Roddenberry. Protagonistas, William Shatner. Y Leonard Nimoy como el señor Spock.